asusta, pero te gusta.
La Fantasmagórica, el lado oscuro del fútbol, historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica.
¡Uy, qué bello!
La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox.
Amigos de Footbox, qué bueno que me acompañen en una nueva edición de La Fantasmagórica, que como ya lo saben, tiene capítulos nuevos los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, en mi pasado podcast hablaba de lo que fue Chivas, la transformación del campeonísimo en la época del blanco y negro, de las vacas flacas de la década de los 70, un resurgimiento de una nueva camada en los 80, hasta que llegó la Super Chivas, donde llegó Martínez Garza, que sí invertía, que sí le metía lana y compraba a lo mejor. No ganaba nada, pero compraba a lo mejorcito y sin chillar, sin lloriquear, sin quejarse. Y después, pues como llegó Jorge Vergara a comprar a Chivas. Pero vamos a poner en contexto, porque las nuevas generaciones, pues de repente dicen, no, es que Vergara tiene un chingo de dinero y sí, es gran empresario. Pero vamos a ponerlo en contexto de lo que sucedió en aquel momento. En noviembre de 1991, Jorge Vergara, Madrigal y sus socios fundaron Omnitrition en México. Y esta empresa de polvitos mágicos, bueno, no, perdón, polvitos mágicos, comercializaba productos nutricionales, empezó a trabajar de manera como piramidal a través de distribuidores. Decían que había 13 empleados y que Jorge lo había hecho con $100,000 prestados como presupuesto. Y bueno, pues que así empezó a crecer. Pero de $100,000 de repente, ahí voy a comprar kioscos en millones de dólares. Pues, ¿cómo le hizo? Pues todo fue un plan así como Ogmandino, porque Jorge Vergara, Madrigal, era brillante, un genio para vender. Pero para vender, pues tenías que aparecer, aparentar que tenías los millones de los cuales presumías. Antes de comprar a Chivas, en el 2001, Jorge Vergara dio a conocer un ambicioso proyecto inmobiliario que se suponía tendría una inversión inicial, cuéntenme, $800,000,000. Estamos hablando del 2001, chingo de dinero. Era el Centro de Cultura, Convenciones y Negocios, JBC. ¿Qué es JBC? Jorge Vergara Cabrera, que era el nombre del padre de Jorge Vergara Madrigal. Ah, este pinche proyecto fue presentado. No. ¿Se acuerdan de Sobek? No, que se van a acordar ustedes de Sobek. Si están en un coche de control, me acuerdo. Sobek, que era un ilusionista que bajaba en helicóptero a hacer sus trucos de magia. Para presentar el JBC, Jorge Vergara llegó en un helicóptero y invitó a los empresarios y les presentó un libro maravilloso, grandotote, de páginas plateadas, impresionante. Ahí venía este proyecto JBC y decía, no, en este lo van a hacer, no, cualquier pinche arquitecto, no mames, los mejores del mundo, los que habían hecho el Estadio Olímpico de Montjuic, la que había hecho la última etapa del Museo del Louvre en Francia, todos los mejores del mundo, y venían ahí sus fotos y dizque un boceto. No, era un total a pantalla, pendejos. Porque fue eso. Presentaron a toda madre. Ahí donde se construyó el Omnilife. Presentaron con bombo y platillo la primera piedra. Iba a tener salas cinematográficas, un hotel, las oficinas del Omnilife y hasta una universidad. Bueno, pues después, cuando estuvimos investigando en un reportaje que nunca me dejaron pasar en Televisa, junto con Miguel Gull, Marco Cancino, Javier Rojas, y que nos produjo el buen Goyo. Pues ahí nos dimos cuenta que era un choro, que eso era una mentira. Hablamos con los arquitectos y ni conocían a Jorge Vergara. Nos dijo Salma Jadid, no, jamás voy a trabajar en México, no pienso tener ningún proyecto. Nos dijo antes de que se muriera. ¿Y saben qué? Tenía razón. de ese pinche proyecto, nomás quedó la primera piedra porque no se hizo ni madre. El estadio ni siquiera estaba en ese plan y se hizo hasta el 2010. Pero les voy a decir más. ¿Por qué no se construyó? También investigamos en aquel momento y documentamos, porque entrevistamos al secretario general del Ayuntamiento de Zapopan y dijo, no, pero no se puede construir ahí porque estudios de la Universidad de Guadalajara indican que no se puede construir porque justo ahí donde ahora está la Hermilife pasan los mantos acuíferos del Bosque de la Primavera que surten a Zapopan. No se puede, se tendría que prohibir. Sin embargo, mira, ahí está. Y nos dijo ese secretario, es que no hay estudios de impacto ambiental. Ah, ¿cómo crees? Pues no. Y yo circulo y sigo preguntando a Transparencia de Jalisco que me enseñe los estudios de impacto ambiental del estadio de Chivas y pues no me los quieren enseñar. Siempre ponen una traba al otro. Pero entonces, ¿cómo es que se construyó el estadio en el aire? Pues, ¿y cómo se hizo del empoderamiento de Chivas? Bueno, yo les decíamos que Jorge Vergara era un mago para idear los negocios de una sociedad, una asociación civil, la convirtió en una S.A. ¿Por qué? Porque empezó a prometerle a los pobres socios que eran de clase media baja, pues 2 millones de pesos, pues con eso les cambiaba ese mundo. Y así, prometiéndoles y de saliva, sin dinero que no tenía y que después consiguió en un préstamo bancario que pagó con los derechos de televisión que le pagó Televisa después, pues hizo de Chivas. Entonces, ¿pero cómo es que logró tantas cosas? Pues con influencias, como lo que sucede en este país, con muchas influencias. Y lo que les voy a decir no es el fantasma, decir, ay, pinche fantasma, te vas a desmontar. No lo digo nada más yo. Lo dicen muchos reportes periodísticos de gente importante, de columnistas importantes. El diario La Jornada documentó esta relación tan estrecha que tuvo Jorge Vergara con Vicente Fox, que era el presidente de la República, Martita y sus hijastros. Los Vibriesca. El diario La Jornada documentó, ¿qué creen? ¿A quién creen que invitó de socio Jorge Vergara? Pues a Juan Pablo Fox, el hermano de Chente, lo hizo su socio en un proyecto de invernaderos que producía lechugas que se llamó Vegetlán. Lo más abominable es que en ese tiempo, y que hoy muchos ni siquiera recuerdan, es que en este reportaje publicaron fotografías donde miembros del Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox hacían faenas como jornaleros cosechando lechugas en la empresa del hermano del expresidente y Jorge Vergara. Imagínense el grano de contubernio que había. Es más, dice publicaciones y libros que el presidente y Martita eran sus consentidos. ¿Se acuerdan del pinche jet que tenía Jorge Vergara, que tenía para transportar a Chivas y que le había rentado a un árabe? Bueno, pues ¿qué creen? Pues ahí no podías entrar si tenías zapatos, de que tenías que quitar los zapatos y dejarlos ahí en la entradita. Nadie podía entrar con zapatos. ¿Saben a la única persona que le permitía entrar con zapatos y no se los quitaba? Pues dice Raimundo de Riva Palacio que precisamente a Martita Sagún. No, pues ¿cómo le iban a decir? Nada. También en un libro que les recomiendo, que dice La Familia Presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción. Lo escriben las periodistas Anabel Hernández y Arely Quintero. En este libro, La Familia Presidencial, el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, relatan cómo había una gran relación entre Vergara y Marta Sagún. De hecho, dedican un capítulo a los hijos de Martita y refieren que de 2001, justo cuando Vergara despegó, pues tuvieron una riqueza, despegaron de manera bestial financieramente. ¿Sí? O sea, ¿ustedes creen que en un país como el nuestro, lleno de privilegios, de corrupción, pues no es difícil pensar que también eso haya inclinado algunos asuntos en los tribunales? ¿O creen que aquí no existe el tráfico de influencias o favores? Todo eso fue pasando mientras Chivas ya era de Vergara. ¿Qué fue lo primero que hizo Vergara al llegar? Prometer, como en campaña, como buen político, tendremos a los mejores jugadores, tendremos al mejor técnico del mundo, seremos el mejor equipo del mundo en 10 años, el mejor de México en 5, el mejor de México en 10. Puras mamadas, no hemos tenido a ningún pinche técnico de prestigio importante a nivel mundial. Bueno, Johan Cruyff era el asesor, no llegó como técnico. Después, puro jarabe de pico, pero nos vendía toda madre porque es genial. ¿Qué pasó? Pues que Chivas no fue lo que prometió Vergara, pero le cambió la imagen. Ya entonces éramos presumidos, mandábamos desplegados, nos burlábamos de los enemigos, en fin, mediáticamente estábamos a toda madre, pero no ganamos nada. Del 2000 al 2021, a ver, chido hermano, ¿cuántos títulos has visto? 2 miserables títulos. Y es el campeonísimo. Yo casi tengo 60 años, casi saco mi credencial del INSEN. Y no cuento los de los 60, porque no los vi. Desde que tuve uso de razón, por ahí de los 70, del 70 para acá. He visto 4 miserables títulos de Chivas. Pero es el equipo grande, blanco y negro. ¿Qué pasó con Chivas? ¿Qué pasó con estas promesas de Vergara? Ah, pues se metió en 1000 pedos. Primero, su divorcio, su casamiento con esta Angélica Fuentes, a lo que le celebró un pinche cumpleaños en Venecia, donde invitó a todos con gastos pagados, donde hizo cantar el Happy Birthday, nada más que a una súper, súper estrella, a la que le pagó 2 millones de dólares porque cantara el Happy Birthday para Angélica Fuentes. Ahí, sin querer, fue el principio del fin de esta prepotencia y estos lujos y este dinero del que tanto presumía Jorge Vergara. ¿Por qué? Porque eso debe a un fisco. ¿Cuánto debe? ¿Cómo está su asunto de la televisión? ¿Por qué ha fracasado Peláez? ¿Por qué nos vamos a tener que aguantar con Bucetich? ¿Y por qué no tenemos a pinches refuerzos buenos? Mejor se los cuento el próximo podcast, porque a mí no me llame dio pinche coraje. Soy Nacho Suárez y esta fue La Fantasmagórica.
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.